entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La pandemia del coronavirus, esta pandemia que continúa causando estragos en todo el mundo y siendo motivo de preocupación para toda persona responsable, esta pandemia ha recordado a algunos españoles la otra gran pandemia que no nos tomamos en serio, según una frase del periodista Daniel Mediavilla. Miren esa frase, la otra gran pandemia que no nos tomamos en serio. ¿Y qué pandemia fue esa? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, esa pandemia fue la del año 1918. Una pandemia que, según el propio periodista Daniel Mediavilla, fue la mayor del siglo XX, dejó sin ataúdes algunas ciudades de España e infectó al rey Alfonso XIII y al presidente del gobierno. El pasado 22 de marzo, el diario El País publicó un artículo de Daniel Mediavilla titulado La crisis del coronavirus. Un artículo, señoras y señores, que comienza diciendo lo siguiente. Al principio, los españoles también se reían. El 22 de mayo de 1918, el diario ABC publicó en portada la aparición de una enfermedad parecida a la gripe, pero con efectos leves. ¿Qué les parece? Hace, 102 años, España fue azotada por una pandemia que iba a causar estragos a nivel mundial, como vamos a ver. Y originalmente, la mejor prensa de España identificó aquella gripe como un mal leve que no iba a tener mayores consecuencias. Estamos en 1918. Durante ese mes, mayo de 1918, se celebraban en Madrid las fiestas de San Isidro y las verbenas populares, amigos, se convirtieron en espacios ideales para el contagio. Miren ustedes hasta qué punto puede continuar siendo ingenuo, ¿verdad?, el ser humano. Con guasa, es decir, con broma, se bautizó aquella gripe como soldado de Nápoles. Así se le puso la gripe, soldado de Nápoles, igual que una canción que entonces sonaba en la zarzuela, la canción del olvido, y que como la nueva enfermedad era muy pegadiza. Es decir, en aquellos días de 1918 se había estrenado en Madrid una zarzuela titulada así, la canción del olvido. Y en esa zarzuela había un aria titulada Soldado de Nápoles. Y el pueblo bromista tomó el nombre de esa aria, Soldado de Nápoles, y se lo puso a la gripe que comenzaba a padecer. Los españoles de aquel tiempo no pudieron ver venir la pandemia como sí ha sucedido ahora, dice el periodista Daniel Mediavilla. Como sí ha sucedido ahora, con medio mundo enfangado en la Gran Guerra. Recuerden ustedes que en 1918 el mundo estaba sufriendo la Primera Guerra Mundial. Con medio mundo enfangado en la Gran Guerra, los contendientes no informaron sobre la enfermedad que estaba diezmando a sus soldados para no envalentonar a los adversarios. Y fue en España, neutral en el conflicto, donde se dio a conocer lo que sucedía. Por eso, la gran pandemia del siglo XX que mató, escuchen, a más de 50 millones de personas en todo el mundo, se bautizó como la gripe española, aunque no estuviese en España su origen. Quiero comentar un par de cosas de este párrafo que acabo de leerles. Los países involucrados en la Primera Guerra Mundial se percataron inmediatamente de que esa enfermedad, que iba a llamarse la gripe española, estaba acabando con sus soldados, pero ninguno de esos países quiso dar la nota de alarma. ¿Por qué? Porque haciéndolo, iba a mostrarse débil contra los países contra los que estaba en guerra. De manera que todos los países se callaron el hecho de que sus ejércitos estaban cayendo, soldado tras soldado, víctimas de esta gripe. Y eso, por supuesto, permitió que esa pandemia se multiplicara. Además, también es interesante advertir que esta pandemia mató a 50 millones de personas en todo el mundo, señoras y señores. Y quizás deba decir o insistir en el hecho de que España no participó en la Primera Guerra Mundial. De ahí que se le diera a esa gripe el nombre de la gripe española. Efraín.
Su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido y pensé que
amigos, es el grupo Mocedades interpretando una bella canción titulada Solo era un niño. En 2008, señoras y señores, sigue narrando Daniel Mediavilla, este periodista español, luego de referirse a la pandemia de aquel año, en 2008, cuando la próxima gran pandemia aún era solo un temor entre virólogos y epidemiólogos, Anthony Trilla, el actual jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, publicó un relato sobre cómo se vivió la gripe de 1918, un relato que muestra algunas diferencias fundamentales y sorprendentes paralelismos con la crisis del coronavirus. Es decir, que hace 12 años, señoras y señores, este hombre, este experto, Anthony Trilla, actual jefe en un hospital de Barcelona, publicó un trabajo explicando lo que había sido la pandemia de 1918. Y esa pandemia, como vamos a ver, y por eso estamos haciendo el programa que estamos haciendo, guarda grandes similitudes con la crisis que estamos viviendo en este momento, con la crisis del coronavirus. En aquella ocasión, la situación también empeoró después de tomarse a la ligera, y la reacción errática de las autoridades sanitarias provocó su descrédito frente a la ciudadanía y la prensa, que cuestionaba a diario sus actuaciones. Es decir, que en 1918 la gente se tomó a la ligera lo que estaba sucediendo, como acaba de suceder en estos momentos y como todavía sucede en algunas ciudades de Estados Unidos y seguramente del mundo. Hay gente que no se acaba de dar cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Luego, las autoridades sanitarias tampoco pudieron dar pie con bola a la hora de enfrentar aquella pandemia. Y la prensa comenzó a criticarla, y la ciudadanía también, y por supuesto, eso llevó a un descrédito total de la capacidad de esas autoridades para ocuparse de aquella tragedia. Como ahora, sigue diciendo Daniel Mediavilla, como ahora, el virus tampoco respetó jerarquías. El rey Alfonso XIII y el jefe de gobierno, Manuel García Prieto, enfermaron. En 1918, España era muy distinta, dice Mediavilla. La mitad de sus habitantes eran analfabetos y la tasa de mortalidad infantil doblaba la de los países más pobres de hoy. Pero muchas medidas para contener la epidemia recuerdan a las actuales. Se cerraron universidades y escuelas, y se controló el transporte ferroviario con cuadrillas que desinfectaban los trenes para contener la expansión del virus. Miren ustedes eso. Miren ustedes eso. 102 años después, nosotros volvemos a hacer algunas de las cosas que se hicieron en España en 1918. Desinfectar los medios de transporte, y por supuesto cerrar las puertas de las universidades y las escuelas. Pero también hubo reticencias por parte de algunas autoridades locales. El alcalde de Valladolid se resistió a cancelar las fiestas en septiembre, temiendo las pérdidas para los negocios de la ciudad. Señoras y señores, en estos momentos en Estados Unidos, muchas autoridades han tenido que dar la batalla frente a otras para que se cancelaran eventos que eran importantes desde el punto de vista monetario económico para un condado, para una ciudad. Afortunadamente, en el condado donde se encuentra Miami, en el condado de Dade, el alcalde supo hacer las cosas. Y muy temprano, empezaron a cancelarse esas actividades que obviamente el alcalde de Valladolid en 1918 se resistió a cancelar. Casi como ahora, continúa diciendo Daniel Mediavilla en este artículo, casi como ahora, más allá de ayudar a los enfermos a sobrevivir, la panoplia de los médicos, es decir, el arsenal de recursos de los médicos, era limitado, sin opciones curativas, aunque las técnicas eran mucho más rudimentarias. aunque las técnicas eran mucho más rudimentarias, apunta Daniel Mediavilla. Se probaron sin éxito algunas vacunas experimentales e incluso se aplicaron sangrías, una técnica que ya llevaba un siglo desacreditada por la medicina. Señoras y señores, los españoles de entonces se recurrieron a todo a ver si podían contener aquella pandemia. Los españoles comenzaron a preguntarse si los médicos y científicos tenían alguna idea sobre lo que estaba pasando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué horror para aquella gente comprender de repente que quizás la medicina de su época no podía salvarla de la epidemia que los estaba matando? Hoy, afortunadamente, las cosas son distintas y nosotros tenemos una fe casi ciega en la medicina, ¿verdad? Pero de todas formas sabemos que la medicina no es milagrosa y que para encontrar hasta ahora algo que contenga el mal que estamos sufriendo pueden transcurrir algunos meses. Efraín. No lloran más por ti.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a loco nos sobran los motivos.
Amigos, es Sabina interpretando su canción Nos sobran los motivos.
Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul, que poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú, esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock knocking on heaven's door, estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnuda, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Efectivamente, Sabina interpretando su canción Nos sobran los motivos. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación, dice Sabina. Amigos, el periodista Daniel Mediavilla continúa recordando la pandemia que devastó a España en 1918, justo en los días de la Primera Guerra Mundial, y añade lo siguiente. A falta de confianza en la ciencia, muchos se abrazaron a la fe. En Zamora, una de las provincias más afectadas por la gripe, el obispo Álvaro Bayano afirmó lo siguiente. El mal que se cierne sobre nosotros es consecuencia de nuestros pecados y falta de gratitud. Y por eso ha caído sobre nosotros la venganza de la justicia eterna. ¿Qué decir, señoras y señores, a estas alturas de los siglos de una declaración como esta? Que ese obispo, Álvaro Bayano, culpara a los españoles por lo que estaba sucediendo en el país. Dijera que fueron sus pecados, los pecados del pueblo español y la falta de gratitud del pueblo español hacia Dios, los que habían provocado esa venganza de la justicia eterna. Afortunadamente los tiempos han cambiado y la Iglesia Católica sería incapaz hoy por hoy de aceptar que un miembro suyo dijera algo como esto. Para aplacar la ira divina, sigue diciendo el periodista Daniel Mediavilla, para aplacar la ira divina, el obispo organizó misas en la catedral de la ciudad, facilitando probablemente el contagio del virus, y se enfrentó a las autoridades sanitarias que quisieron prohibir las misas. Señoras y señores, cuando ese hombre, cuando ese obispo organizó misas en medio de la pandemia y convocó a los feligreses a participar en ellas, estaba facilitando que muchos otros se contagiaran. Y se enfrentó a las autoridades de la época que quisieron prohibir la celebración de esas misas. Un siglo después, dice Daniel Mediavilla, los obispos respetan y difunden las recomendaciones de esas autoridades y han limitado a los parientes más cercanos la asistencia en los funerales. Las cosas, repito, han cambiado. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí, hablándoles Juan Andrés. Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia al régimen cubano por violar los derechos humanos, al tiempo que pide el fin del embargo económico. El confinamiento por el COVID-19 en medio de la escasez de alimentos agrava aún más la situación de la mujer cubana. Brotes de dengue se suman al coronavirus en varias provincias cubanas. Washington exige a La Habana que no desinforme sobre la exportación o las exportaciones de medicinas y equipos médicos a Cuba. Colombia y Argentina prolongan las medidas de cuarentena para contener el coronavirus. Europa sigue luchando contra la pandemia. En España repuntan los muertos y en Inglaterra el primer ministro británico está ingresado en cuidados intensivos. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando en el noticiero de las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
De mi tierra es el nombre de mi patria. Cuando escucho algunas veces ese nombre tan querido, de manera misteriosa, de claveles y de rosas se perfuman mis sentidos. El bello de España, mis padres me lo enseñaron a pronunciar y desde entonces lo guardo de talismán. Te puedo olvidar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martín.
España, España, la de los rojos claveles, España, España, yo no te puedo olvidar.
España. Han sido los chavales de España, con Pepe Lara en la primera voz, interpretando el paso doble, el nombre de España, amigos que nos escuchan. Sí, yo soy Orlando González Esteva y hoy estoy compartiendo con ustedes un artículo apasionante sobre lo que sucedió en España precisamente en 1918, cuando una pandemia similar a la actual causó estragos en la población española. Estaba escuchando ahora a nuestro amigo Joan dar los titulares de las noticias que van a darse a la hora en punto, a las 12, y estaba observando esa noticia que ya conocemos de que el primer ministro de Inglaterra está hospitalizado. ¿Por qué? porque ha contraído el coronavirus. Recuerden ustedes que hace solo unos minutos les dije que el rey Alfonso XIII y el jefe de gobierno de Inglaterra, de España, en 1918, se enfermaron con la gripe española. Es decir, que estas pandemias, estas pestes, como se les decía en la antigüedad, no conocen jerarquías, no azotan a la gente pobre nada más, no, todo el mundo está expuesto a ellas. Ahí tienen ustedes al primer ministro de Inglaterra en estos momentos en una unidad de cuidados intensivos. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí conmigo, como siempre hoy, pasando un buen rato en compañía de ustedes, compartiendo esta música con ustedes, estas historias y también estas preocupaciones, porque sin lugar a dudas vivimos un momento difícil. Yo debo decirles, señoras y señores, que como ya saben, estoy haciendo el programa desde la casa, pero que a veces no me siento totalmente cómodo con hacerlo desde acá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar uno en un estudio aislado completamente que estar en su casa, donde a veces los vecinos hacen ruidos, a veces un perro ladra, a veces los jardineros vienen a cortar la hierba. Y aunque ustedes no lo escuchen, todo eso está pasando a veces a mi alrededor mientras converso con ustedes desde casa. Hace un rato escuché a los vecinos jugando ping-pong, y aunque ustedes no escuchaban la pelotica golpear contra las paletas y la mesa, yo sí la estaba escuchando, de manera que hacer el programa desde casa tiene algunas dificultades. No importa, yo sé que ustedes me perdonan los errores que pueda ir cometiendo a lo largo del programa y que saben que me encanta estar aquí como siempre, como si no estuviera pasando nada, compartiendo con ustedes datos, canciones, fantasías, todo lo que se nos vaya ocurriendo. La primera etapa de contagios en España, dice Daniel Mediavilla, la que ahora se está viviendo con el coronavirus, no fue la más dura. Y aquí tienen ustedes algo que ya es motivo de preocupación para los científicos actuales a nivel internacional y de manera especial para los científicos norteamericanos. ¿Por qué? Porque puede pasar este año lo que pasó en 1918. Escuchen, la primera etapa de contagios de 1918, la que ahora se está viviendo con el coronavirus, fue la más dura. Con la llegada del verano, la epidemia amainó, pero en otoño regresó con más fuerza. El sistema sanitario quedó sobrepasado en muchos pueblos de un país en el que el campo aún no se había vaciado, los médicos eran escasos y cuando morían no se encontraban sustitutos. Como ha pasado en esta crisis, también entonces se reclutó a voluntarios entre los estudiantes de medicina. Miren ustedes qué similitudes tan grandes entre lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo ahora. Y miren ustedes qué preocupación esa más bien fundada. La preocupación de que aunque en el verano, en agosto, el coronavirus parezca desaparecer, puede, y ojalá no sea así, puede regresar en el otoño. Las cifras oficiales de muertos en España en 1918 son terroríficas. Ese año, la gripe mató a 147.114 personas. En 1919, a 21.245. Y en 1920, a 17.825 en un país de poco más de 20 millones de habitantes. La epidemia duró 3 años y además afectó especialmente a personas en la veintena completamente sanas. Es decir, afectó a mujeres y hombres que tenían 20 y tantos años de manera especial. Cuenta Antonio Trilla, el epidemiólogo citado por Daniel Mediavilla, el periodista cuyo trabajo estamos compartiendo con ustedes, cuenta Antonio Trilla que en algunas ciudades españolas se acabaron los ataúdes y que el alcalde de Barcelona pidió la ayuda del ejército para transportar y enterrar a los muertos. Señoras y señores, debo decir que en estos días se han visto rastras refrigeradas en Nueva York, donde se están depositando los cadáveres de las personas que ya no caben en las morgues y que, por supuesto, no se pueden velar porque las familias no pueden reunirse, no pueden estar en lugares públicos, entre comillas. Eso todavía no se ha visto en España, dice Daniel Mediavilla, esto de que se hayan acabado los ataúdes, pero sí en Italia. El miércoles por la noche, decenas de ataúdes que se acumulaban en el cementerio local de la ciudad de Bérgamo fueron cargados en camiones del ejército para llevarlos a incinerar a lugares menos golpeados por la enfermedad. La población española solo descendió en dos ocasiones durante el siglo XX. Escuchen estos datos. En 1918 perdió más de un quarto de millón de personas por la epidemia de gripe. Y en 1939, durante la Guerra Civil, 140.266 personas. Pero a nivel mundial, y esto lo añado yo, la gripe española en 1918-1919, a nivel mundial, mató a más de 50 millones de personas. 50 millones. Efraín.
De rejoneo que apenas tiene tres yerbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo, y allá arriba en la mesa amigos de un toro negro, y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondel quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Caballo de rejoneo. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, como repican sus cascos por el albero. Y el toro negro y el toro bravo ya acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Y el toro negro y el toro bravo ya acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo.
Es Isabel Pantoja, señoras y señores, interpretando Caballo de Rejoneo.
Tiene tres hierbas y va castigando allá arriba en la dehesa, amigo es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejonero, atento siempre a la rienda, mañana en el redondel quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo barreonero. Caballo barreonero, ya está el caballo en la plaza, cabriolas de colores van dibujando sus patas. Ya está el caballo en la plaza, caballo barreonero, como repican sus cascos por el arbolero. Qué mala suerte, qué mala suerte, que en la nalga lo herido, casi de muerte, casi de muerte. Qué mala suerte, qué mala suerte, que en la nalga lo herido, casi de muerte.
Hace ya varios días, amigos, cuando la prensa internacional comenzó a revelar la gravedad de la situación en España, el número creciente de enfermos y el número creciente de fallecidos, yo recordé un poema que leí en mis años de estudiante universitario y que no olvidé nunca. El primer verso de ese poema es capaz de prenderse a nuestra memoria por sí solo, como si hubiera nacido con nosotros o nosotros hubiéramos nacido con él. Este poema se titula Insomnio, es decir, desvelo, ¿no? Y su autor fue Dámaso Alonso, un poeta, ensayista, filólogo, una de las grandes figuras literarias de la España del siglo XX. El poema pertenece a un libro de Dámaso, a un libro estremecedor titulado, a su vez, Hijos de la Ira, un libro que refleja el estado de ánimo del autor hacia 1940 al ver lo que había quedado de España después de la guerra civil. Fíjense en el título de ese libro, Hijos de la Ira. Es decir, esos poemas de ese libro eran fruto de la indignación, de la rabia, de la cólera de este hombre ante lo que había sucedido en su país. Escuchen ustedes lo que dice el primer verso de este poema y lo que dice el poema, que es muy breve. Y díganme si no hay razones para recordarlos en estos días en que Madrid, tan alegre siempre, tiene algo de funeraria. El poema dice: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces, en la noche, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 46 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran paca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudre más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1 millón de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? ¿Las tristes azucenas letales de tus noches? Efraín.
porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime. Porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? Nos has dejado solos, dime, dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas, dime, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Amigos, es José Luis Perales interpretando esa hermosísima canción suya titulada Dime, ¿verdad? Dime por qué la gente no sonríe, por qué los hombres malheridos, por qué los viejos olvidados. Dímelo Dios, quiero saber, dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Señoras y señores, Perales está haciendo muchos años después lo mismo que hizo Dámaso Alonso hacia el año 40. Cuando contempló la ciudad de Madrid después de la guerra civil que sufrió España, ¿verdad? Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. ¿Ven ustedes por qué yo no puedo olvidar ese verso? Es un verso que uno escucha una vez o lee una vez y no puede luego borrar de su mente. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. Y entonces, Dámaso Alonso, el autor de este poema, nos cuenta cómo por las noches esa certeza de que Madrid está en ruinas y de la muerte que se ha apoderado de esa ciudad no lo dejan dormir. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. De repente, amigos, Dámaso Alonso se siente un cadáver más, enterrado en un nicho, cuando en realidad está en la cama de su casa. Pero siente como él también se pudre, como los cadáveres que allá afuera durante el tiempo que duró la guerra civil, poblaron España. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma. Es un poema terrible. Es un poema donde el autor quiere comunicarnos toda esa sensación de catástrofe que se ha apoderado de él al ver lo que ha sucedido en su país. ¿Por qué se pudre más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid? ¿Por qué 1,000,000,000 de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Y Dámaso Alonso termina su poema haciéndole a Dios dos preguntas sorprendentes. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? ¿Las tristes azucenas letales de tus noches? Dámaso Alonso llega a preguntarle a Dios si nos está matando porque nos necesita para abonar sus rosales. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿no? Bueno, esa sensación de angustia, de desolación, es la que vive hoy por hoy mucha gente en España. Efraín. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Amigos, hasta pronto.